Hoy día martes para miércoles 11 de Sivan, 5763, 10 de junio del 03. Pidieron que la clase sea de Refuá Alberto Benjamire, David Jaim Ben Elvira y Abraham Alberto Jaim Ben Pol. Y Rahel Bat Celia y Erlinda Bat Pola. Nos encontramos unos días después de la fiesta de Hag HaShavuot, Hag Matan Torah, que celebramos el fin de semana pasado, que hemos mencionado que fue la boda del pueblo de Israel, la mujer, con el Creador, que es el novio. El pueblo de Israel es la novia. Explicamos una explicación la semana pasada, que es un matrimonio que va en porcentajes y cada año se debe de renovar el matrimonio y acrecentar el porcentaje de casamiento, el porcentaje de unión que hay en este matrimonio entre el pueblo de Israel y el Creador. Rabotai, si el fin de semana pasado fue la boda, entonces hoy ¿en qué estamos? Luna de miel. En lenguaje religioso, Shua Berajot, ok, es verdad. Y por esa razón, 7 días después de Shavuot, no se dice Ana, se dice Yeishen. Es como el novio que los 7 días después de la boda no dice Ana, porque son 7 días, se prolonga la fiesta. Y después viene la luna de miel, o según los términos judaicos, Shana Rishona, el primer año de bodas, un año que el novio tiene que alegrar a la novia y tiene que estar unidos, que no pueden... El novio no puede dormir una noche fuera de su casa el primer año de casados. A pesar de que quiera viajar de negocios, tiene prohibido el primer año. Naki y Yele Beto Shana Ahat, tiene mitzvah de estar limpio para su mujer un año dedicado a ella. Ni una noche, no puede estar más de 24 horas fuera de su, sin ver a su mujer. Así es el din de la Torah, obligación. Incluso un amigo mío en Eres Israel editó un libro de 500 páginas, así de grueso, lo tengo en la casa. Se llama Simchat Mimá, alegría completa. Todo el tratado del libro es las leyes del primer año de casados. El primer año de casados es un din especial, como la conducta es diferente. Después ya entra el matrimonio en su, pero el primer año es todo el año luna de miel, todo el año de unión. Entonces, prácticamente, si nosotros nos encontramos ahora, unos días después de Hag HaShavuot, entonces nos encontramos en una situación post-casamiento, post-boda, y después de la boda viene, todos saben, o no sé si todos saben, pero todos deben de saber, que el error más grande que cometen las parejas nuevas, que creen que el día de la boda llegaron a su meta. Así creen por equivocación muchas parejas jóvenes. Ah, por fin, ya me casé. Ya. Todo lo que hice, toda la carrera y toda la onda social, era para llegar a esto. Ya estoy casado. Y tienen que saber que el día del casamiento apenas empieza la boda, apenas empieza la lucha. Se empiezan a casar a partir del día del casamiento. Como dice la Torá, en el matrimonio de Isaac, Itzhak Avinu, con Rivka, Isaac y Rebeca, dice la Torá, Vaidiea Itzhak Aoela Saraimo, la trajo Itzhak a la carpa de su mamá, Sara, la difunta. Batehilo Leisha, y fue su esposa, Valle Abea, y se enamoró de ella. ¿Le gustó el orden? La trajo a Rivka a su casa, se casó y se enamoró. ¿Así es el orden? No. ¿El orden cómo es? La vio en la discoteca, se enamoró, se casó y se empezaron a pelear. ¿Ok? Ese es el orden normal de la calle. Por eso es el orden. Por eso. Porque es un orden inverso. La Torah dice, el amor se empieza a conquistar a partir de la boda. ¿No ya llegamos a la cúspide del amor? Ya. No, no, apenas empiezan. El noviazgo fue solamente para comprobar que tenemos los instrumentos necesarios para amarnos, pero no que nos amamos. Los novios es imposible que se amen, imposible. Los novios tienen que comprobar que tienen cosas en común que permiten que se amen, que no hay estorbos para que se puedan amar, pero se empiezan a amar a partir de que se casan. Ese es en el ejemplo del matrimonio físico. En el matrimonio del pueblo de Israel con Dios pasa lo mismo. Nosotros nos casamos en Shavuot con Hashem y ahora empieza la historia de amor. No es que ya estamos casados, no. Ahora tenemos, la mujer debe de conquistar el amor de su marido, ganarse el cariño y el afecto de su marido. El pueblo de Israel se debe de ganar el cariño de Dios y por consecuencia Dios se debe de ganar nuestra fidelidad hacia Él. Y esa es la relación mutua que tenemos nosotros a partir de la entrega de la Torah. Estos días son días todavía muy especiales, que seguimos con la influencia emocional del casamiento que tuvimos el fin de semana pasado. Esa es la introducción para empezar la charla de hoy. Dice el Talmud que en el momento en que el pueblo de Israel dijeron esas dos palabras mágicas, Naaseh Venishma. ¿Qué quiere decir Naaseh Venishma? Vemos y entenderemos. Y escucharemos. Nishma, Shema es escuchar, entender y aceptar. Primero vamos a hacer lo que tú digas, vamos a hacer. Pero si todavía no te dije qué, aunque no me has dicho qué, yo estoy seguro que lo que tú me vas a decir es lo bueno para mí. No necesito cuestionar ni censurar tu propuesta. Yo confío en ti 100% que lo que me vas a proponer es lo mejor que hay para mí. Por eso antes de escuchar la propuesta, ya te digo el sí, te firmo. Eso es Naaseh Venishma. En ese momento bajaron, dice el Talmud, 1,200,000 ángeles, 1,200,000 ángeles del cielo, cada quien con una corona. Y le pusieron a cada judío, en 600,000 judíos, le pusieron a cada uno dos coronas. Una corona Naaseh y una corona Nishma. Naaseh y Nishma. 1,200,000 coronas, dos por cada judío. Naaseh y Nishma. Después que el pueblo judío cometió el pecado del becerro de oro, perdieron la corona de Naaseh. Naaseh quiere decir acción. Perdieron, actuaron en contra de Dios, en contra de lo que es. Entonces, ¿qué corona les quedó? Nada más la segunda, la de Nishma. Mi maestro, la viuda de Shelita, formuló una pregunta muy interesante. Dice, yo no entiendo por qué son dos coronas. Si una persona está dispuesto con fe aceptar la propuesta sin saber de qué se trata, es una sola corona. El cerebro está dispuesto a actuar sin saber de qué se trata, ¿no? Esa es la corona. La corona se está dispuesto a hacer, como dice Pirkei Avot, habla poco, emor meat va'aseh harbeh, habla poco y haz mucho. ¿Qué es lo principal? ¿Hablar poco o hacer mucho? Lo principal es hacer mucho. Hablar, pues habla lo que quieras. ¿Por qué dice Pirkei Avot, habla poco y haz mucho? Tenía que haber dicho, haz mucho. Lo principal es actuar. Se ve que Pirkei Avot sabe que generalmente la gente que habla mucho hace poco. Entonces, como una receta para hacer mucho es hablar poco. Porque la persona cuando habla mucho se autoengaña. Mira qué bonito. Te quiero, te adoro, te amo. ¿Sabes qué, Roji? Mejor hechos, ¿ok? Palabras, a veces las palabras vienen así es. La Gemara dice que una mujer que le hace mucho ime, demasiado ime a su marido, es porque tiene otro. Así dice la Gemara. Es más dejet que tu voz. Así dice el Talmud. Para que vean que hay todo en la Gemara. Todo. No necesitan contratar detectives y servicios secretos. Claves. Si ves que hay un cambio drástico en tu mujer, en su conducta hacia ti, positiva, sospecha de que tiene otro. ¿Por qué? Porque a veces la persona con las palabras quiere cubrir los hechos. Por eso te dice Pirkei Avot, emor me'at, habla poco y haz mucho. Una receta para hacer mucho es hablar poco. Volviendo al Na'aseh v'nishma, en el Na'aseh v'nishma lo que vale es Na'aseh, lo que vale es la acción. ¿Por qué dice que son dos coronas? Na'aseh v'nishma. Es una corona, la acción. Dijo mi maestro, el Rabbi Yehuda de Shlita, que la corona de la acción no tiene ningún valor si no le procede la corona del entendimiento. ¿Qué quiere decir? El Na'aseh v'nishma, el secreto de Na'aseh v'nishma, es que la persona dice, no voy a esperar que me nazcan las cosas para hacerlas. ¿Las voy a hacer? Y por medio de la acción, con el tiempo me van a hacer, las voy a entender, las voy a asimilar. Y eso es verdad. La gente que se ha acercado al judaísmo, ustedes pregúntenles, todos dicen lo mismo. Dicen, nunca entendí lo grave que era comer taref hasta que dejé de comerlo. Y después que dejé, me dijo un chavo, uno que viene a las clases, si yo no entendí cómo comía antes eso, no puedo entender. Y bueno, ¿por qué entiende? ¿Por qué no? Y dice, no me entra a la cabeza. ¿Cómo no le entra? ¿Qué no le entra? Es que cuando empiezas a actuar, la acción cambia el corazón. La acción ayuda a regularizar la mente. Ese es el secreto de Na'aseh v'nishma. La acción regulariza el corazón. La acción regulariza el pensamiento. Por medio de buenas acciones, puedes tener buenos pensamientos. Sin embargo, son dos coronas. ¿Por qué son dos coronas? Porque el objetivo principal de toda la acción es llegar a Nishma, llegar a entender. El pueblo de Israel es el pueblo del entendimiento, el pueblo sabio, el pueblo de la sabiduría, el pueblo del libro. No hay algo más grave para un judío que la ignorancia. Lo dijimos en la desvelada de la noche de Shavuot, que a propósito estuvo preciosa. Aquí hay algunos que estuvieron presentes. De las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, llegamos hasta el 10º versículo de la Biblia, del principio de Bereshit, y no pestañeó la gente. En una de los temas que tratamos, una persona mencionó que en Estados Unidos, si tú tienes el green card, y de repente te agarran con una cosa en contra de la ley. Sí, están en contra de la ley. Y te preguntan, ¿por qué hiciste esto? Si tú dices, porque yo no sabía que estaba prohibido, te quitan el green card, es delito. Si dices, se me olvidó, o no me aguanté, me pasé el semáforo porque no me estoy acostumbrado a México, la verdad, pero yo, perdón, me equivoqué. Pasa, una multa y pasa. Es más grave ignorar la ley que saberla y transgredirla. En el pueblo judío existe algo similar. La ignorancia no es pretexto, sino se te convierte el pecado en un pecado más grave. Ok, ahora te voy a juzgar. Ok, ya no te voy a juzgar por comer taref. Te voy a juzgar. ¿Por qué no has estudiado las leyes de Kashrut? ¿Por qué no has estudiado? ¿Por qué no sabes? ¿Por qué no entiendes? Es más pecado no saber. Es doble pecado. Es grave. Porque somos un pueblo inteligente, un pueblo sabio, un pueblo intelectual al cual le fue entregado una Torah. ¿Una Torah? La Gemara dice, escuchen esto porque es algo precioso, que lo dijo el Rav Shach. Dice la Gemara así: cuando la persona después de 120 años sube al Shamayim, le formulan una pregunta, le preguntan. Hay varias preguntas, pero de las primeras preguntas le dicen: ¿por qué no estudiaste Torah? ¿Sabes Bereshit? No. ¿Shemot? No. ¿Vaikra? No. ¿Bamidbar? ¿Gemara? ¿Mishnah? ¿Qué sabes? ¿Nevi'im? ¿Ketuvim? ¿Kabbalah? ¿Algo sabes? No. ¿Por qué no estudiaste Torah? Entonces la persona viene uno y dice: yo no estudié Torah porque era muy pobre, no tenía dinero, tenía que trabajar duro para traer la comida a mi casa y no tenía tiempo para estudiar Torah. Le van a decir: eras más pobre que Hillel. Te van a traer la historia de Hillel. Hillel ganaba una moneda, era, cortaba leña, talaba árboles, ganaba una moneda al día, media moneda para su mujer, para la comida, y media moneda para pagar la entrada a la clase de Torah. Así se acostumbraba antes. Había parado a alguien en la puerta y para entrar tenías que presentar tu boleto. Hoy en día hay que pagar a la gente para que entre, pero antes no era así. Antes la gente pagaba para entrar a estudiar. Un día Hillel no le fue bien y no pudo vender la mercancía que taló los árboles, no pudo vender y no pudo traer esa moneda. Entonces le dijo a la esposa: mi vida, te pido perdón, hoy no hay para la leche, hoy no hay para el pan, come el pan de ayer, si sobró algo, no hay comida, pero no se va a perder la clase de Torah. Va a entrar a la clase de Torah. Señor, tu boleto, su moneda, es que no tengo, hoy no gané, no puedo entrar, pero no tengo, no tengo, todos dicen no tengo, principalmente son los halevis, todos nunca tienen, sabes que aquí no hay, aquí, oh, para, pide prestado. De Kitsú dijo: yo la clase no me la puedo perder. ¿Qué hizo? Se subió a la azotea y puso el oído en el, ¿cómo se dice? En el domo, en el tragaluz, para escuchar la clase. Era pleno invierno y estaba nevando. Se puso a nevar a las 10, 11, 12 de la noche, era una clase de desvelada. Estaba nevando y lo cubrió medio metro de nieve encima y él tenía el oído puesto para escuchar, ni siquiera se dio cuenta que lo estaba cubriendo la nieve. Cuando llega el amanecer, los jajamín, para saber si ya llegó la hora de rezar, se asoman al domo para ver si ya es de día. Oye, está oscuro, no amanece hoy, qué raro, está muy larga la noche. Se asoman y ven como una especie de imagen de hombre. Suben, le van, quitan la nieve y ven que Hillel estaba acostado ahí, estaba congelado, lo sacaron, lo calentaron, lo revivieron, lo reanimaron. Y a partir de ese día dijeron que Hillel tiene entrada al Beit HaMikdash gratis todos los días. Una persona que tiene tanta sed de estudiar Torah, porque una de las razones que cobraban la entrada es para que la persona no sienta que está haciendo un favor en venir a una clase de Torah. Hay gente que siente que está haciendo un favor. Hay gente que un día que no viene a la clase de Daf Yomi, ajá, perdóneme que ayer no pude venir. Yo te perdono. La pregunta es, si tú te perdonas a ti mismo, yo no tengo lo que perdonarte. Ay, perdón, que le fallé al jajam. Tú no me haces ningún favor en venir a la clase. Entonces, esa era la razón por la cual cobraban la entrada. Hay gente que le digo, ¿vienes a la clase de Torah? Dice, si Dios quiere. Dije, Dios quiere. Dios seguro que quiere, falta que tú quieras. Ya le echan todo a Dios. ¿Por qué no viste yo la clase? Es que Dios no quiso. Yo dije, si Dios quiere, Dios quiere. Entonces, falta que tú quieras. Entonces, para demostrar que tú quieres, cobraban la entrada una moneda o media moneda. Como este ya demostró su sed por Torah, dijeron, este ya tiene entrada gratis a Hillel. Entonces, le dicen a esta persona después de 120 años, ¿tú eras más pobre que Hillel? ¿Verdad que no? ¿Y por qué no estudiaste Torah? Hillel, ¿puedo estudiar tú? ¿Por qué no estudiaste? Te vas para el lado izquierdo, donde hace mucho calor. Viene otro, le dice, ¿estudiaste Torah? No, ¿por qué no estudiaste Torah? No, yo no tenía tiempo. ¿Por qué? Yo era archimillonario. Tenía decenas de negocios, sucursales, obras, edificios, rentas. Estaba administrando mis negocios. Yo no tenía tiempo, no podía. Tantos negocios, no podía. Me llovían los negocios. No podía estudiar Torah. Le van a preguntar, ¿eras más rico que Rabbi Elazar ben Harsum? Rabbi Elazar ben Harsum, un rabino de la época talmúdica, que su papá le dejó de herencia 400 ciudades propias, ciudades industriales, ciudades, y 400 barcos, cruceros, le dejó su papá. Y él era jajam, estudiante de Torah. Jamás fue a visitar una de las ciudades. Todas las administraban por medio de administradores. Ah, le robaron, pues que le roban. Pero que me roben dinero y no que me roben mi espiritualidad, mi intelectualidad. Llegó a ser un gran rabino, rápido. Entonces ya ves que ese hombre multimillonario y estudió Torah. Y para que sepan, entre paréntesis, cuando te dedicas a estudiar Torah te roban menos. Si estás de felte, te roban. Pero si estás estudiando Torah, el estudio de Torah hace que te roben, que se administren las cosas solitas. Es una receta para los hombres. Que decide estudiar Torah a mediodía y delegar su negocio con otros, es receta para que te roben menos. Rabbi Elazar ben Jarsún fue multimillonario, nació millonario y murió millonario y siguió siendo Tamid Jajam. ¿Tú por qué no has estudiado Torah? ¿Ah? ¿Verdad que no tienes pretextos? A la izquierda, donde hace mucho calor. Llega el tercero. Le dice, ¿y tú? ¿Por qué no has estudiado Torah? Tú no eras ni muy pobre, ni muy rico. No tienes ni el pretexto de la pobreza, ni el pretexto de grandes negocios. Tenías mucho tiempo libre. ¿Por qué no te dedicaste a estudiar Torah? ¿Qué contesta? Tarud Beitri Haiti. Yo estaba muy ocupado con mi Yetzer Hara. Yo era muy guapo. Y donde iba me seguían las chavas. Las mujeres volteaban a ver, me tocaban el claxon. Y no podía. Estaba yo de felte en felte, de reventón en reventón. Y no, ni modo, el que se desvela en la noche de reventón no puede en el día estudiar Torah. Yo no podía. Yo era muy reventado. Así contesta. Te le van a preguntar, ¿eras más guapo que Yosef? Yosef Atadik, el hombre más bello de la historia. Que las jóvenes de Egipto, las doncellas de Egipto salían a verlo en el desfile del Día de Independencia, nada más para ver su belleza y le aventaban sus joyas para que alce los ojos, para verle los ojos a ese hombre tan bello. La Gemara trae que las mujeres, de tanta excitación cuando lo veían, manchaban. Así dice la Gemara, menstruaban. Una belleza no hay artista en el mundo que pudo competir con 1% de Yosef. Y sin embargo, Yosef era también jajam, sabía mucha Torah. Yosef Atzadik. ¿Y tú? ¿Eras más guapo que Yosef? ¿Verdad que no? ¿Por qué no estudiaste Torah? A la izquierda. Pregunta al Rav Shach una pregunta. Dice, le están preguntando a una persona por qué no estudiaste Torah. Dice, porque yo era muy pobre. Es un argumento. Otro dice, porque yo era muy rico. Pero el tercero que le preguntan por qué no estudiaste Torah y dice, yo era muy reventado. ¿Qué respuesta es esa? Uno ante Dios no le da pena de decir, yo andaba con las chavas. Sí preguntó. Escuchen esto, porque es una pregunta fuerte. Tal vez que uno diga era pobre, tiene justificación. Él cree que es un argumento correcto. ¿Era rico? ¿Por qué no estudiaste Torah? Que venga con el jajam a alguien. A ver, ¿por qué no viniste ayer a la clase? Es que tuve una cita importante de negocios. No, Roja y la Torah es más importante. ¿Por qué no viniste ayer a la clase? Es que tenía unas broncas muy fuertes con un proveedor. No, Roji, tú ven a estudiar Torah y te van a resolver los problemas. ¿Por qué no viniste ayer? Es que andaba por ahí. Es que andaba por ahí con una goy. ¿Mejnun? Mejor dile, no se me antoja venir a la clase de Torah. ¿Cómo ante Dios vas y dices, no vino, estudió Torah porque estaba en las discotecas, estaba de reventón? Dice Rav Shach, escuchen esto porque es impresionante. Dice Rav Shach, cuando la persona suba después de 120 años, va a ver en el cielo qué tan grave es el pecado de la ignorancia, que va a preferir que lo acusen de reventado y no de ignorante. Prefiere que digan, bueno, eres un jaramero por haber sido reventado, pero que no me acusen de no haber estudiado Torah. Eso es más grave. Es tan grave Un pueblo que tiene una Torá, una sabiduría celestial, divina, tan profunda y tan impresionante, y que no la ocupes, es más grave que ser reventado. Cuando me preguntan por qué no estudiaste Torá, prefiero que me acusen que andaba por ahí. Que me acusen de eso, pero no de esto, no de no estudiar esto. Esto es más grave. Y ese es el mensaje después de Shavuot. Nace de Nishma. Nace, ya aceptamos en Shavuot todo lo que Dios diga. Ahora te tienes que dedicar a Nishma. Te tienes que dedicar a erradicar la ignorancia de tu persona. Porque no existe un pecado más grande para Yehudí, más grave, que el no saber Torah. Hashem dice, Kilekach tov natati lahem, Torati al tazobu. Yo les di a ustedes una mercancía muy preciosa que se llama Torah. No la suelten. No la suelten, no la dejen. Imagínense ustedes que hay, si es que existe algún libro de los secretos más grandes del gobierno de Estados Unidos, de la CIA, de la FBI. Un libro que se editó nada más una edición, una copia nada más, o hay 10 en todo el mundo, hay 10 nada más, de todos los secretos de la política y de la NASA y de las armas nucleares de Estados Unidos, ¿ok? Y llega un día George Bush, o X, y reúne a un grupo de personas y le dicen, ustedes, aquí está el licenciado militar, es una persona muy derecha, y un grupo así de personas, van a recibir de obsequio este libro, que hay solamente 10 personas en el mundo que lo tienen, que tienen acceso a esta información. ¿Qué haces con el libro? Bueno, lo pones en la caja fuerte para que no te lo roben y ahí lo dejas. Es mucha gente lo que hace. Agarran el Sefer Torah, lo ponen en un lejal, lo cierran con cladelet, con chapas seguro y ahí está. ¿Saben qué quiere decir que Dios nos entregó la Torah? ¿Saben qué quiere decir? ¿Qué es la Torah? La Torah es el acceso a la información celestial, divina, más secreta que existe sobre la tierra. Hoy en día está traducida en 32 idiomas, la Biblia. ¿Pero esa Biblia que tienen traducida? Cuento de niños, ¿eso es Biblia? ¿Eso es Biblia? Una persona que viene aquí a las clases me dijo, yo toda mi vida pensé que sabía algo de Torah. Vengo acá y veo eso. Hay cuentos de hadas, que la manzana que se le antojó, que Adán, que Eva, que Eden. Esos cuentos. José el soñador, como lo muestran en Walt Disney. ¿Eso es Biblia? ¿Eso es Torah? ¿Esos son los secretos divinos? Aquí, Dios te entregó. Es que hay que un poquito así de pensar, ¿qué nos entregó Dios aquí? ¿Saben qué nos entregó aquí? Te entregó su manera de pensar. Esto que está escrito aquí es Kiriajol, digo Kiriajol porque no se puede, hasta no se puede hablar así. El raciocinio del Creador. ¿Cómo piensa él? ¿Cómo razona él? Imagínate tú que empiezas a decir, yo quiero razonar, a ver cómo piensa Busco. ¿Quién es tu escuincle? ¿Tú qué entiendes de política? ¿Qué entiendes de política internacional? ¿Esto es internacional? Esto es cómo Dios creó el mundo, por qué lo creó, qué quiere, cómo piensa, cómo entiende. Y tú tienes acceso a esa información. Y tú puedes debatir. Y puedes captar ese tipo de información. ¿Sabes qué privilegio que es? Es un privilegio inigualable. Pero ese privilegio, si tú lo haces de lado, se convierte en un delito. Teniendo una información tan importante, dejarla cerrada y guardada y no dedicarte a captarla, a estudiarla, a aprenderla, a asimilarla, a digerirla, es un desprecio. Es como decirle a Dios, a mí no me interesan los secretos de Estados Unidos, a mí no me interesa lo de la FBI, a mí no me interesa así, aquí estamos en México. ¿Ok? Es un desprecio muy grave. El no estudiar la Torá no es solamente un pecado de ignorancia, es un desprecio al regalo que te dio el Creador. Por eso le dijo Hashem al pueblo de Israel, Kilekach tov natati lahem, yo les entregué a ustedes una mercancía preciosa, Torati alta zobu. No la vayan a soltar, no la vayan a dejar. Y eso es, lo escuché de un gran rabino en un cassette, para que sepan que yo también escucho cassette, okay. Dijo que lo peor que le ha pasado al pueblo de Israel los últimos 100 años, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, todos los desastres, la catástrofe, lo más grave que le ha pasado al pueblo de Israel los últimos 100 años es el nivel de ignorancia de Torá que ha llegado a este pueblo. Jamás en la historia hubo algo igual. Que un porcentaje tan grande del pueblo de Israel sean analfabetos en materia de judaísmo. Analfabetos. A veces escuchas a gente como habla y ya no quieres ni discutir porque te da lástima de ver su nivel de analfabetismo. Y uno no llega a reconocer esto hasta que se mete. Cuando se mete uno a estudiar, ¿qué le sucede a los que se meten a estudiar? Dicen, y esto yo no lo sabía antes, y esto yo no lo sabía, ¿qué? ¿Cómo sin saber esto? Pues jadito de ti, la Torah ahí está, ve a estudiarla. La Torah no es privilegio de pocos. Keter, dice la Gemara, 3 coronas. Hay corona de Keuná, de sacerdotio, Keter Malhut, de reinado, y Keter Torah, corona de la Torah. La Keuná es de Aarón y su descendencia. Una persona que no nació Cohen, puede ser Cohen, aunque quiera pagar. Si yo le ofrezco a alguien, a un Cohen, oye, ¿me vendes tu Keuná? ¿Se puede? ¿Se puede comprar el sacerdocio? No se puede. Había una vez cuentan de un tipo en Estados Unidos que tenía muchos años que se había alejado del judaísmo y un año, en la víspera de Kippur, fue con el Jajam. Dijo, Jajam, yo le quiero dar a usted ahorita $5,000 porque mañana voy a venir al Kinis, después de muchos años que no vengo, a Kippur, y quiero hacer Kohanim, quiero ir para que sea Hashem, de Ismereja, de Hashem. Aquí están $5,000. Jajam, perdóname, pero esas cosas no se compran con dinero. Dijo, bueno, que sean 10. Dice, te estoy diciendo que esto no es de subasta. Kohanim no es subasta. Bueno, 15. Roji, si tú no naciste, Cohen no se puede comprar con una con dinero. Bueno, ya, última oferta, Jajam, 26. $26,000 para que me deje mañana hacer Cohen. El Jajam, por supuesto, era un Jajam, no era reformista, era nacido reformista, yo lo he aceptado con 500 también. ¿Ok? Era un Jajam ortodoxo. ¿Ok? Sí, porque el reformista dice, jadito, ¿qué hace el Kohen? Entonces, ¿de qué va un buen donativo? Y yo necesito ahora comprar un vestido a mi mujer. Ya que suba y que diga Kohen, Ferchi, Dios no se va a enojar. ¿Qué es Kohen? Hashem, Bishmer, cualquiera lo puede decir, no pasa nada. Pero este Jajam era ortodoxo y no va a aceptar por ningún precio. Pero le entró la curiosidad y le dijo, este Mishnun quiere pagar $26,000 para que lo dejen subir con él. De pronto te puedo hacer una pregunta. ¿Qué Mishnun se te metió? ¿Qué locura se te metió? ¿Ahora qué quieres hacer, Kohanim? ¿De dónde para dónde? Tú no eres nada. ¿Sabe qué, Jajam? Es que mi papá lo hacía, mi abuelo lo hacía. Pues yo también lo quiero hacer. Dijo, bueno, dame 30,000 y ya te dejo. Kohanim, hasta eso llega, hasta eso puede llegar el grado de ignorancia. Kohen no se puede comprar con dinero, es raza. Reinado, si alguien quiere ser rey, solamente descendientes de David Amelech. El reinado es, tiene que ser de la tribu de Yehudá y de David Amelech. El que no tiene el abolengo real de David Amelech no puede asumir el puesto de rey en Israel. Ese es Keter Malhut. Keter que una Aarón, Keter Malhut David. Y Keter Torah, la corona de la Torah. Dice la Gemara, ahí se encuentra en una esquina para todos. Cola, Rochel, Itolia, Bobitol. Todo el que quiere coronarse con la corona de la sabiduría divina, que venga y que se corone. No es privilegio. La Gemara dice, ¿por qué los hijos de los Jajamín no salen Jajamín? ¿Por qué muchas veces vemos hijos de Jajamín que no salen Jajamín como sus padres? Para que no piense la gente que la Torah es herencia. Por eso podemos ver hijos de ignorantes, super jajamín, y hijos de super jajamín, super ignorantes. La Torah no es herencia. Eso es propiedad y libre albedrío de cada individuo. Cada uno decide si se quiere coronar con la corona de la sabiduría celestial o no. Pero tienes que saber que tienes libre albedrío. Pero no creas que si te coronas, pues qué bueno. Y si no, pues también es un lujo. Si puedes tener un DM, tienes. Y si no, te conformas con un bocho. Con un bocho. Esta semana va a salir el último bocho de la historia de la Volkswagen. Van a hacer una fiesta, ya no van a fabricar más bochos. Así salieron las noticias, lo vi en internet. El último bocho, y aprendí que bocho se escribe con B chica, yo pensé que se escribía con B grande. Bocho. O escarabajo en lenguaje más internacional. Ya la Volkswagen ya no va a fabricar más. La Torah no es un BM que dices, ¿lo tengo? Qué bueno, no lo tengo, pues me arreglo con uno menos. Y no. La Torah tienes libre albedrío y te van a reclamar y te van a exigir, ¿por qué no te coronaste con la corona de la Torah? Tenías a tu alcance una sabiduría tan preciosa y tan divina y no la aprovechaste. Te fuiste por ahí, te fuiste a perder el tiempo. Yo conté una vez una historia que me pasó personal. Hace muchos años, está grabada en los cassettes primeros. Hace como 10 años, algo así, cuando estaba el tema de la contaminación muy grave en México, que ya era peligroso vivir en la ciudad. Luego se compuso. Cuando empezaron los programas de Hoy No Circula y todas esas cosas, se fue componiendo. Pero antes era algo casi, casi peligro de vivir. Entonces ya empezó la gente a pensar en trasladar la colonia fuera de la ciudad. Entonces yo entré en ese proyecto con un grupo de personas que teníamos una idea de comprar unos terrenos ahí más lejos de Cuernavaca, por ahí, y armar una colonia de 1,000, 2,000 familias, para el que quiera. Entonces fui a Cuernavaca unas vacaciones, con una semana con mi familia, y me presentaron a un corredor que conoce terrenos muy amplios y muy baratos. Entonces este corredor me llevó en la carretera con su camioneta y me empezó a mostrar terrenos. Y en el camino me empezó a contar que él no pertenece ni a esta religión ni a otra. Él se levanta todas las mañanas a las 5 de la mañana a meditar, a reflexionar, a pensar, a ver la salida del sol, la puesta del sol. Digo, bueno, ¿y cómo se llama su religión? Me dijo un nombre, no recuerdo ahorita el nombre. Me empezó a decir un poco de cosas de esa religión, que es una secta de esto, del otro. Como vio que yo me interesaba un poco en su religión, me dijo, si quiere le traigo unos libros de mi religión. Y como yo soy una persona un poco abierta y respetuosa en ese aspecto, dije, está bien, si quiere tráigame. Pero ya dije, más que es mexicano seguro, es de palabra para afuera. Le traigo mañana, ¿cuándo mañana? Cuando en el Mashiach. A mí nunca lo va a traer. No pasaron 24 horas. Él me dejó ahí en la casa donde yo estaba hospedado en Cuernavaca, a las menos de 24 horas, viene con sus 3 libros. Dice, aquí están los libros de mi religión, con sus fotos, con sus cosas. No era idolatría, pero era una religión, no sé, una rara, no sé, algo tipo yoga, tipo eso, pero otra, okay. Una rara que nunca escuché de ella. Viene mi esposa y me dice, Shaul, ¿qué hacemos con estos libros? Dije, directo al bote de basura. Dije, no quiero que mis hijos vayan a hojear cosas y se confundan y se mareen. Yo era manse bereshit, bará, elokim, etashamayim, betar, es la única verdad. Todo lo demás, cheque. Todo lo que viene de Bereshit es verdad. Lo que viene de otra fuente son inventos de personas, son farsas, son engaños. La única auténtica es la que viene de Bereshit. Bueno, me habla el Señor al otro día, me dice, Rabí, ¿ya leyó mis libros? Le dije, estoy aquí de vacaciones con mis hijos, vine aquí, estoy en la alberca con ellos, no vine aquí a leer libros, la verdad. Pero me los voy a llevar a México y allá. Ok, llegué a México, a la otra semana me llama por teléfono, tenía mis teléfonos. Me dice, Rabí, ya leyó mis libros. Dije, acabo de llegar de vacaciones, estoy organizando mi templo, mis cosas, todavía no he tenido tiempo. Me habla la otra semana, me dice, ahora sí ya leyó mis libros. Le dije, no he tenido tiempo todavía. Me dice, Rabino, dígame la verdad, ¿los va a leer o no los va a leer? Le dije, sinceramente, no los voy a leer. Me dice, ¿y por qué? Le dije, yo lo invito aquí a Fuente de Marcela 23, algún día, que vea usted mi libro. Si quieren lo pueden hacer a ustedes, las mujeres lo pueden alcanzar. Que ver ustedes mi librero. Les dije, todo mi librero yo he leído el 5%. Cuando acabe de leer los míos, voy a empezar a leer los suyos. Dije, todavía voy por el 5% de los míos. ¿Dónde tengo yo? No tengo ni tiempo, ni permiso, ni es correcto que yo vaya a darle de comer a los hijos del vecino, mientras que mis hijos todavía no han comido. Oye, pero es una misvá. Sí, misvá, pero primero están tus hijos. Es incorrecto que yo me dedique a checar otros libros sin haber terminado de leer los míos. Es una traición. Es una falsedad. Es un autoengaño. Primero, llénate de lo tuyo. Y ahora sí, cuando acabas de leer todos los tuyos, sí, Maimónides se dedicó a estudiar medicina, pero vayan a ver lo que sabía Maimónides de Torá. Primero fue Maimónides, después fue doctor. No fue un doctor que se puso a estudiar Torá. Porque número uno del Yehudí es conocer su filosofía, su sabiduría. ¿Cuál sabiduría? No la que tú inventaste. Cada uno, yo creo, yo pienso, eres tú, Rahí. Ni saliste de un cascarón, ya yo pienso, yo creo. Ya. El mundo tiene 5.763 años y tú tienes apenas 23, 25, 30 años. Y yo pienso, yo pienso que yo ahora pienso. Pero sí, yo pienso, ve lo que se trata la historia, ve el mundo, ve la vida. Pero después de 20 años de llenarte de sabiduría, sí puedes decir yo pienso. La Torá te autoriza, claro que sí. Los jajamín tienen su criterio propio. Pero dentro de un marco. Hay un marco. Una persona me dijo, es que el judaísmo no te deja tu criterio. No te deja criterio. Porque pues, no, te dice todo. En la mañana tienes que hacer modani. Después tienes que tomar. Después te haces esto. Después te pones esto. Vas a tomar shakol. Vas a hacer. Entonces ya no tienes criterio propio. Todos te dicen lo que hacer. Así le dijo un papá a un joven que venía aquí. Dijo, desde que vas a Marcela, perdiste el criterio. Porque tú eras muy personal antes. Muy personal. En todo, en contra de su papá, en contra de su mamá. La mamá la hacía de carne y decía, yo ahora como leche. Él sabe mejor que todos. Él decide lo que hacer. Nadie le puede decir lo que hacer. Y desde que llegó a Marcela, iban a poner fecha para la boda y se le tuvo que preguntar al jaján si esa fecha es buena. Dice, pastor, ¿qué te pasa, hijo? ¡Estás loco! ¿El jajam para decir qué fecha te vas a casar? No, pero quizá hubo un criterio en el judaísmo que dice si hay unas fechas más favorables que otras para casarse. Vino me preguntó, yo no sabía toda esta historia. Si sabía, lo hubiera manejado de otra manera. Vino me preguntó, jajam, ¿la Torah habla de que hay algunas fechas mejores para casarse que otras? Le dije, sí. Shulchan Aruch dice, es mejor casarse del 1 al 15 del mes. Y no del 15 al 30 de hebreo. Cuando la luna está en crecimiento y no cuando la luna está en decrecimiento. Es mejor. No dice que es haram, pero si buscas una fecha más positiva para tu matrimonio, del 1 al 15. Entonces el novio fue con los consuegros y cuando se sentaba, dijo, yo quiero una fecha del 1 al 15. Busque. ¿Qué es eso? Esas cosas, ya te fuiste a Marcela, perdiste tu criterio, ya no tienes, ni siquiera fallado, ya no tienes criterio. Ya no puedes pisar Marcela. Hubo padres que prohibieron a sus hijos pisar Marcela. A hijos casados. Porque aquí los estábamos fanatizando. Y finalmente, su hijo acabó con Marcelina. Dejó a su esposa, dejó a sus hijos y vive con Marcelina. Y tiene hijos de Marcelina. Un ejemplo, no se llama Marcelina, no quiero dar datos. Pero lograron sacarlo de Marcela. Ahora ya no hay hijos, ya no hay nietos, ya no hay nada. Barmina. ¡Criterio! ¡Tienes que tener tu propio criterio! Cuando me dijo este muchacho este argumento de su mamá, hijo, tú perdiste tu criterio. Porque el joven, un día vino a hablar a mamá conmigo, dice, es que usted me echó a perder a mi hijo. Mi hijo era muy noble. Y yo lo hice bandido. a ver cómo era muy noble su hijo. Dice, sí, su hijo una vez me vino a preguntar. Él estaba muy alejado, él ya había estado de novio con una goya, estaba a punto de casarse, estuvo en la droga, estuvo en la yoga, estuvo en todo, hasta que cayó en las garras de Jajam Shaul. Okay. Dice, su hijo, un día me preguntó este muchacho, cuando estaba empezando a hacer teshuva, gente de dinero, que él acostumbra a dar tzedaká para los desamparados de Indonesia. Hay un movimiento para niños desamparados del mundo, y él da $20 para cada niño, mantiene a 20 niños por mes. Me preguntó él, ¿está bien lo que estoy haciendo o está mal? Cuando ya empezó a entrarle al judaísmo, me preguntó, ¿está bien lo que estoy haciendo o está mal? Responda nada. A mí, si se me ocurrió esta pregunta, yo quiero saber la respuesta. Le dije, te la voy a decir, pero no te voy a dar la explicación porque no la vas a entender. Le dije, está mal. Tienes que cancelar esos donativos y darlos a tu comunidad. Darlos a la gente necesitada de tu comunidad. ¿Y por qué? ¿No son seres humanos? Te dije que no ibas a entender. No, yo quiero entender. Y me tiene que explicar. Usted tiene una explicación. La tengo, pero no la vas a entender. Sí la voy a entender, explíquemela. Le dije, ok, te voy a dar una explicación para tu conciencia, para tu nivel. Pero es más profundo lo que te estoy diciendo. Pero te voy a dar una para tu nivel. Si tú tienes un primo hambriento y un hermano hambriento, y le das el pan a tu primo en vez de a tu hermano, ¿qué se considera eso, mitzvá o averá? ¿Una buena acción o una mala acción? Pecado. Porque la ley dice, primero tu hermano, luego tu primo, luego tu vecino, luego los pobres de tu ciudad, luego los pobres de la ciudad vecina, luego los pobres de la otra ciudad, y luego Indonesia. Porque él mantiene allá en Indonesia. Faltan mexicanos que necesitan. Es que son seres humanos. Le dije, en el momento que logres que toda tu familia no les falte nada, luego sigues por... Cuando no haya un judío en el mundo necesitado y te sobre dinero para repartir, ahora empieza a buscar a dónde darlo. Efectivamente, él después de 2-3 meses, le vinieron a renovar el contrato de Indonesia y dijo, no, que suspende. Y vino conmigo, me dijo, ¿y ahora dónde lo doy? Le dije, hay pobres en Eretz Israel, hay pobres aquí, hay pobres allá. Enfocó y fue y donó. Dice la mamá, usted me echó a perder a mi hijo. Mi hijo tenía corazón muy noble, le gustaba ayudar a niños de Indonesia. Usted se lo quitó del corazón. Vieron cómo echamos a perder a la gente. Me dice, pero el criterio, la mamá reclamaba el criterio, usted le quitó el criterio a mi hijo. Entonces yo le dije a este joven, me dice, bueno, Rab, ¿qué dice usted esto del criterio? A ver, ¿cómo tengo que yo enfocar esto? Dice, a mi mamá no la voy a convencer, pero dígame para mí. Le dije, ok, la respuesta es la siguiente. Es como una señora que venga su hijo de 10 años a las 2 de la mañana, le toque la puerta de la recámara, dice, mamá, tengo calentura. Me duele la cabeza. Le toma la temperatura, tiene 39. ¿Qué le dice la mamá? Mira, hijo, ahí hay un cajón con medicina. Ve y toma una. Mamá, ¿cuál tomo? Usa tu criterio. Tú estás buscando a que tenga criterio propio. Oye, ¿cómo va a usar su criterio si no entiende nada de medicina? Claro, después de 15, 20 años de conocer un poco de medicina, pues... hay un sentido común, ahorita mejor me tomo una aspirina o ahorita mejor me tomo esto. Pero un niño de 10, 11 años que no tiene nada de conocimiento, ¿puede usar criterio? Claro que existe el criterio propio del judaísmo. No existe un terreno en el mundo donde pueda la persona ejercer su criterio como dentro del judaísmo. Pero primero que todo te tienes que meter, te tienes que empapar de conocimientos de la materia y a partir de eso, ahora sí. Hoy en la mañana les di una clase a los muchachos de la yeshiva, están en Cuernavaca, y les dije cosas de criterio propio. Pues un criterio propio basado en 20 años de estudio, de conocimiento. Le hice una investigación, una pregunta, una duda. Claro que hay criterio propio. Este es el ejemplo, esto lo escuché en un cassette también. Un maestro de ajedrez que le está enseñando a un niño a jugar ajedrez. Y le dice, mira, el caballo se mueve así, 2 y 1. El alfil va en diagonal. No va a mover el alfil derecho, no va. En diagonal, y no puede brincar a otro. El caballo sí, el alfil no. La torre va derecho y tampoco puede brincar. El peón va derecho, porque cuando va a comer puede brincar. Y así le va enseñando. Empieza a practicar, el niño se equivoca, usó la torre como el alfil. Dice, no, la torre te expliqué que iba derecho. Ok. Una vez que ya aprendiste la función de cada una de las fichas del tablero de ajedrez, ahora el maestro te puede enseñar ciertas jugadas. Jugadas buenas para vencer al rival. Okay. Después que un maestro que le enseñó a 100 alumnos a jugar ajedrez y pone a jugar uno contra el otro, ¿todos van a hacer las mismas jugadas? Ahí ya entra tu criterio. ¿Me entendieron cómo es? Hay reglas de juego. Las reglas de juego es la Torah. Estas son las reglas. Una vez que tú conoces todas las reglas, dentro de estas reglas hay miles de movidas, millones de movidas que se pueden hacer dentro de las reglas. Claro que hay criterio en la Torah, pero lo único no admitido en el judaísmo es la ignorancia, la falta de conocimiento. La Gemara dice, en Masejet Nedarim, lo acabo de estudiar ahorita en Shavuot con mi compañero de estudio, Dafne Malef, en Ani el Avedat, no hay más pobre. No dice no hay más pobre, estoy traduciendo mal. En Ani no existe un pobre, sino aquel que es pobre de conocimiento. Una vez leí una frase que me gustó. Dice, esa persona era tan pobre, tan pobre, tan pobre, que lo único que tenía era dinero. Así al cabo. En Ani es la verdad. No hay pobre sino aquel que es pobre de conocimiento. Dice el Marsho, un comentarista del Talmud de hace 300 años, dice así. Dice, no quiere decir el Talmud que no hay pobre. También hay pobre que no tiene para comer, hay pobre que no tiene dinero, hay pobre que no tiene salud y hay pobre que no tiene conocimiento. Sino que quiso decir que el que no tiene conocimiento también se considera un pobre. Es una explicación. La otra explicación dice, no. Dice, no, aquí el Talmud se entiende que dice, no existe un pobre más que el pobre de conocimiento. ¿Qué quiere decir? La palabra pobre en hebreo, aní, es una palabra que la traducción, la etimología de la palabra significa de poco conocimiento. Eso quiere decir aní. Nada más que una persona de poco dinero le utilizaron como un término prestado, como un ejemplo, así como el que tiene poco conocimiento lo llaman aní, y que tiene poco dinero también le llaman pobre, también. Pero el pobre verdadero es el falta de conocimiento. Hay un pasú que dice en la Torah, mi penes se va takum, vadarta penes zaken. Te tienes que levantar ante un anciano, se va, ante la vejez, alguien que es viejo, se va, de cabello blanco y pelo blanco, es mitzvah cuando entra a levantarse. Por supuesto, cederle el lugar, pero aunque haya otra silla, mitzvah de levantarse. De hadartá penes zaken. Y también tienes que embellecer el rostro de un zaken. ¿Qué es zaken? Pues también se entiende zaken, anciano. Dice la Gemara, ¿qué es zaken? Zaken ze kana jochma. Zaken puede ser una persona muy joven, pero si es sabio, Ze kana jochma, porque la palabra zaken es una palabra compuesta. Ze kana, ¿qué dice kana? Kana, compró, adquirió. Ze kana, te tienes que levantar delante de una persona que adquirió sabiduría. Pregunta el Rav Steipeler, Rav Kanievsky, Alav Shalom, en el libro Birkat Pérez que tengo aquí abierto delante de mí. Dice, ¿dónde dice Zekana Jochma? No dice Zekana Jochma, el Pasuk dice Zaken Zekana, aquel que adquirió. ¿Qué adquirió? Pues adquirió posesiones, edificios, casas, cruceros, coches, adquirió. Una de las adquisiciones es sabiduría. Pero ¿qué es eso que a Torah se refiere? A que te tienes que levantar delante de una persona que adquirió, que tiene posesiones. ¿Qué posesiones? Edificios, negocios. No, la Gemara interpreta Jochma, que adquirió Jochma. ¿Por qué? Dice el Steipeler, Rav Kanievsky, aquí la Gemara nos quiere dar un mensaje muy poderoso. Todas las adquisiciones materiales no son parte de ti. No son parte de ti. Son exteriores a ti. La única adquisición que es parte de ti es la sabiduría, el entendimiento, la Torah. Yo traigo un ejemplo, quizás esto sí lo escucharon, lo he repetido en algunos cassettes. Hay una historia verídica que la gente un poco mayor se acuerdan. En Inglaterra, hace como 25 años, una señora anciana falleció, rica, multimillonaria, sin herederos, y repartió su herencia en el testamento, 50% para hospitales, 30% para esto, para la iglesia, y $1,000,000 de su patrimonio, herencia para su gato. Tenía un gato que se llamaba Mickey. $1,000,000 para Mickey. En el código de leyes de Britania, de Inglaterra, no había una ley. ¿Qué se hace con un gato que hereda $1,000,000? No había ley, no sabían qué hacer. Tuvieron que reunirse para inventar una ley nueva. ¿Qué se hace con un gato que hereda $1,000,000? Yo creo que la ley es entre cuántos abogados se reparte. Esa sería la discusión, ¿ok? Porque así está el testamento, y hay mitzvah de cumplir la palabra del fallecido. Es una mitzvah muy grande, el testamento es mitzvah de la Torah. ¿Pero qué se hace? Es el testamento que el gato. Pues sí, le abrió una cuenta bancaria al gato, le hicieron firmar con las huellas digitales del porque no puede escribir, ni modo que le hicieron firmar. Pusieron ahí el dinero, a nombre de Mickey, el gato, sin apellido, ni primer apellido ni segundo apellido. Y bueno, le construyeron una casita más bonita de la que tenía antes, le traían comida de mejores restaurantes, y el resto se lo repartían entre los abogados. Preguntó un jajam en Israel en aquella época, yo recuerdo, estaba yo en la yeshiva de soltero todavía, muchos de aquí pregunten a Shara Bija de Agueja, ¿se acuerdan? Se publicó en todos los periódicos. Preguntó un jajam, si yo quiero hacer una pregunta. Este gato que le dio $1,000,000, ¿se hizo tigre? Que diga, ya, Roje, yo antes era gato, pero ahora tengo ya quiero ser tigre, ya no es justo que siga siendo gato. No, es gato con $1,000,000. Mucha gente dice, últimamente he crecido, antes tenía 10 empleados, ahora mi fábrica tiene 100 empleados, ¿ok? ¿Necesita ayuda ahí? Alguien está tosiendo, ¿no? Yo antes tenía 10 empleados, la fábrica ahorita tiene 100 empleados. La fábrica ha crecido. Antes tenía mi casa 100 metros cuadrados, ahora mi casa tiene 500 metros. La casa ha crecido. Antes tenía una yjira, tengo 4 yjiras, las yjiras han crecido. Tenía un carro, tengo 4 carros, los carros han crecido. Todo crece. Pero tú mides igual. Si eres 1.70, quizá con los problemas has encorvado un poquito y mides un poquito menos. Hay una propaganda en un banco de Israel. Ven a crecer con nosotros, Banca Poalim. Ven a crecer con nosotros. Ah, crecer con nosotros, ¿qué crecer? ¿Quién crece? El banco crece. Los bancos sí crecen. Las cuentas de los bancos, las cajas fuertes de Suiza crecen. Tú creces, tú creces. Tú sigues igual. Esa es la enseñanza mayor que tenemos que adoptar después de Shavuot. Nace Benishma. Lo único que cambia tu persona, lo único que cambia tu esencia es el estudio, el conocimiento, el avance intelectual. Todo lo demás son cosas por fuera, cosas que te las pueden quitar, que te las pueden robar, que te las pueden devaluar. Lo que tú llevas adentro, nadie te lo puede quitar. Esa es tu verdadera propiedad, esa es tu verdadera posesión, esa es tu verdadera adquisición. Rabotai, quiero terminar esta charla de hoy con una historia que refleja en pocas palabras todo el mensaje de la charla. Y es muy reciente esta historia y tiene algo peculiar, que no está grabada en ningún cassette. Por eso vale la pena que por primera vez en 650 títulos que se grabe esta historia, tiene 3 meses. Un señor religioso en Israel, señor que cumple Torah y Mitzvot, le fueron bien los negocios. Él vive en una ciudad de puros religiosos, ahí en Bene Berak, una ciudad relativamente pobre, una ciudad pobre de gente de escasos recursos, no pobre, de escasos recursos financieros, de mucha sabiduría, de mucha Torah, pero de escasos recursos financieros. Él vive ahí en Bene Berak. Le fue bien los negocios. Se metió, no sé, en diamantes, en cosas. Y mashallah, se compró una casa un poco mejor, la arregló, una casa más grande, arregló su casa. Él llegó un día, dijo a su esposa, ¿sabes qué? Me quiero comprar un, por decir en lenguaje mexicano, un BM. En Israel es el Mercedes, el carro más lujoso que hay en Israel, que cuesta $50,000. Un ejemplo, ¿ok? Me quiero comprar un carro así. Mashallah, si tengo, pues ¿por qué no? Y la esposa dice, no, no le quiero sacar el ojo a la gente. Aquí es una ciudad de gente de pocos recursos y no quiero despertar envidias y que la vecina vea, ah, mira, qué carrazo. Un carro común, una persona necesita para moverse, pero un carro así tan tan llamativo y tan atractivo, la esposa no acepta. Y el marido dice, no, no es justo que yo, para no despertar envidias, entonces ¿para qué tengo el dinero si no es para disfrutarlo? Y ahí empezó la discusión. ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién tiene razón, el hombre o la mujer? El hombre quiere comprarse un buen carro y la mujer no lo deja para no llamar la atención de los vecinos y no despertar envidias, para que no lo envidien, para que no le echen el ojo. Discutieron tanto que llegaron a la necesidad de acudir con un gran jajam, el más grande del mundo de hoy, que es Rav Haim Kanievsky, el hijo del Stipeler, que ya debe tener más de 80 años, que vive ahí en Bene Berak. Fueron con él, el hombre fue solo, la esposa dijo, ve con jajam, lo que te diga jajam hacemos. Dijo, jajam, tengo una discusión con mi mujer. Yo soy religioso, yo respeto, y lo que usted me diga voy a hacer. Tengo dinero, Hashem me ha dado, mashallah, bien. Y quiero comprarme un carro bueno, bonito. Y ahora, mi esposa dice, no, que para que no envidien. Oye, la Torah dice no codicies, la Torah dice no envidies. Yo me compro el carro, y el otro tiene la misma de no envidiar, es problema de él. Yo, ¿por qué tengo que privarme de lujos para que el otro no envidie? ¿Qué opina jajam? Le preguntó jajam, dime, te quiero hacer una pregunta. ¿Ya acabaste el shas? ¿Saben qué es el shas? Shas es la colección completa del Talmud. ¿Ya la estudiaste toda? Dice, no, yo soy comerciante, yo no soy abrej. Ni los abrejim lo acaban, yo no. Dice, bueno, ¿acabaste un tomo? Sinceramente tengo que decir, me da pena, pero no pude haber acabado ni un tomo siquiera. Dice, bueno, ¿tomas una clase de Torah todos los días? Sí, voy a una clase de una hora de Daf Yomi, de una hoja diaria, voy a esa clase. Dice, bueno, la hoja que estudiaron la semana pasada, ¿te la sabes? Dice, sinceramente le voy a decir, me da pena decirle. Generalmente llego muy cansado del trabajo y en la clase me quedo dormido. No alcanzo a captar, más o menos escucho el tema, pero ni siquiera no recuerdo. No, la verdad, no me la sé. Dice, ve y cómprate el BM. ¿Por qué? Dice, nadie te va a envidiar, no tienes de qué. Tan pobre, que lo único que tenía era un BM. Nadie te va a envidiar. Aquí en esta ciudad, ahí en Bene Berak, te van a ver, dice, ese jadito, ni una hoja de Gemara sabe. ¿Quién le va a echar el ojo, Bichlal? Esto refleja la escafá verdadera de la Torah. Saber qué es lo envidiable y qué es lo no envidiable. ¿Qué es lo que vale y qué es lo que no vale? Hashem Yitbaraj que ayude. Ahora pasando Shavuot, salimos de la boda y nos vamos a la luna de miel, Rabotai. ¿Estamos casados con Dios? ¿Estamos casados con la Torá? Pobre de aquel marido que trata a su mujer como nosotros tratamos a la Torá, que la venimos a visitar cada tanto, y ahí cuando no se me dan las ganas, y cuando puedo, y cuando no tengo... La última cita que hay es la clase de Torá. Si se acomoda todo, voy a la clase de Torá. No. La primera cita es con mi mujer. La primera cita es con la Torá. Después las demás citas son segundo, tercero, cuarto. Tenemos que buscar cada quien de los presentes, acoplarnos. Nada más un punto. Yo no sé asistir a clases de Torá o Dafiomí, como lo quieran llamar, pero una cosa. Tenemos que tomar la decisión esta semana. Adiós a la ignorancia. Yo no voy a ser un ignorante. Yo no voy a ser un pobre hombre de los que el Talmud me llama que es el pobre verdadero. Yo soy un millonario. Si tengo yo una fuente de sabiduría tan valiosa, la voy a explotar. Voy a estudiarla, voy a sacarle el jugo a esa fuente. Tamuru kitobashem. Pruebe la persona, qué bonito es saborear el sabor de la sabiduría divina. Amén. Kenirazón. Buenas noches.
Estaba yo leyendo la historia de Rabí Akiva. La hija de Rabí Akiva se casó.
¿La hija del primer matrimonio o de...?
Del primer matrimonio.
No la de esta, la de Rachel. No la que tuvo con Rachel.
No, sí, perdón. Sí, la que tuvo. Ah, no sabía que se casó.
La dejaron ya.
Sí, él se casó.
Era Jalina de Cachao Mer, estaba casado a los jueces de la corte de Israel. Le fija a Jerusalén, Torah, Mitzvot, Shenemar, Adonai,